Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Marcos Vinagrillo.
Hola, buenos días a todos.
Pues estamos aquí una vez más platicando sobre el entorno que habitamos. Los seres humanos desde hace mucho tiempo que hemos ido adaptando, que hemos ido cambiando, que hemos ido impactando, pero también el que nos hemos llevado con nosotros, que hemos adaptado para que nos acompañe. El paisaje más antropocénico de todos, la ciudad, o nuestro barrio, nuestra colonia, nuestra calle, nuestra casa, tiene también algunos elementos de lo que nos encontramos en los otros paisajes durante las diferentes generaciones anteriores. Me estoy refiriendo a los jardines, a las plantas, incluso los animales, al pasto, a todos los materia vegetal que nos llevamos a acompañarnos, para hacer que este paisaje antropocénico, a pesar de que lo que más tiene es concreto, acero, luces, plástico, todavía tenga mucho verde. ¿Por qué? Porque nos gustan los jardines, nos gusta lo verde, nos hace falta, al parecer incluso nos reconforta. Y todo esto lo digo porque vamos a platicar del paisajismo y sobre todo desde la relación que tenemos con las plantas, los animales, los jardines, los árboles, los entornos naturales que tratamos y propiciamos que estén a nuestro alrededor. Jardines, Marcos, antes de que empezáramos me revelaste una de las muchas cosas interesantes aquí, que etimológicamente jardín, en inglés garden, está relacionado con guardian.
Sí, así es. La palabra jardín viene justamente de la misma etimología, la raíz etimológica de guardian, de guardar, cuidar. Precisamente porque es una palabra que surge con este objetivo, ¿no? Del espacio, de la naturaleza que uno cuidaba dentro de la casa. Y bueno, en general, este tema del paisajismo es algo realmente muy del antropoceno, porque siempre que platicamos del museo hablamos del concepto de paisaje y ese es un momento para recordar un poco más de este concepto. Pensemos en el ecosistema, ¿no? Como esta estructura de relaciones entre las diferentes especies que, por lo tanto, además de tener unas funciones estructurales, tiene una estética. Pensémoslo sin el humano. Pero ahora, cuando ponemos al humano, cuando pensamos al humano en la aparición en la historia del planeta, entonces nosotros tenemos una incidencia en esas estructuras, en esas dinámicas y por lo tanto en esas estéticas, ¿no? La presencia misma del humano transforma el entorno y a eso es a lo que llamamos el paisaje. Todo es decir que el paisaje es la relación histórica de la sociedad con el ambiente que la rodea y las transformaciones consecuentes de eso. El paisajismo básicamente es hacerse como responsable o cargo de eso y enfocarlas con un objetivo específico, ¿no?
Sí, ahora, yo he escuchado por ahí que es importante, de hecho es vinculatorio legalmente, dejar espacios de área verde en las ciudades, en las colonias, en las construcciones, que todas las casas deberían de tener un pedacito de área verde, incluso un edificio tiene que tener un pedazo un poco más grande de área verde. Hay una medida recomendada internacionalmente por organismos internacionales de cuántos metros cuadrados de área verde debería de haber por habitante. Según entiendo, vivimos todos en déficit con respecto a ello. Y a lo que voy es que no solamente es una función ornamental, no solamente es que se ve bonito, tiene una función que va más allá, que tiene que ver con, bueno, ahora me las platicarán ustedes, Marcos, como biólogo, y nuestro amigo, compañero, colega aquí, que también colabora en el proyecto de ciencias ambientales y que hemos invitado hoy a platicar acerca de este tema y de todo lo que tiene que ver con el paisajismo que se está haciendo en el Museo de Ciencias Ambientales. Invitamos a nuestro compañero Héctor Ramírez Magaña. Héctor, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Crónica
del Antropoceno.
No, gracias a ti. Héctor es arquitecto en la Universidad de Guadalajara y máster de paisajismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿verdad?
Sí.
Okay. Y actualmente desempeña como profesor, docente en proyectos y paisaje en el Centro Unitario de Tonalá, aquí de la Universidad de Guadalajara. Y está trabajando los proyectos de paisaje, es jefe del proyecto de paisajismo y sustentabilidad del Museo de Ciencias Ambientales. Entonces, si tú sigues este podcast, sabrás que lo hacemos, los cronistas del antropoceno, somos todos compañeros que estamos dentro del proyecto que diseña y construye el Museo de Ciencias Ambientales en Guadalajara. la Universidad de Guadalajara está echando adelante este proyecto de hace más de 10 años. Llevamos 6 años y medio en la construcción del edificio. Ahorita no me dejará mentir el arquitecto aquí, Héctor, tendrá un poquito más de datos. El edificio está bastante avanzado, más de 85%, y algunas de las características que va a tener este edificio, ya no vamos a hablar de ladrillos solamente, sino será de sus sistemas vivos. Y Marcos Bienagrillo será encargado dentro del museo de estos sistemas vivos, con la experiencia que tiene en otros espacios. Así que pues, yo quisiera entrar prácticamente como entrevistándolos a los dos y el cruce que tienen que ver sus dos áreas de competencia. ¿Qué es el paisajismo y qué posibilidades, dentro de qué límites tiene para un biólogo y para un arquitecto? A ver, empecemos por la biología.
Bueno, como comentaba, para mí el paisajismo tiene que ver justamente con hacerse responsable de esta intervención que hacemos de manera indirecta en los ecosistemas, pero ahora, como digo, de una manera un poco más consciente. En un principio, el paisajismo tiene está más relacionado quizá desde el momento en que se empieza la agricultura, ¿no? En que empezamos a transformar el espacio físico y definiendo qué plantas, qué animales permitimos o no estar en el espacio. Cuando quitamos árboles para que crezcan los campos, ya estamos transformando el paisaje. Entonces, el paisajismo tiene implicaciones biológicas en la estructura y en la estética de lo que esto representa. También el paisajismo nace ligado justamente a la parte cosmogónica. Esto que decimos de ornato, el ornato en realidad tiene una raíz simbólica muy fuerte en las decisiones que tomamos, ¿no? Esto, nosotros definimos cómo queremos que sea nuestro cuarto, pues lo mismo cuando definimos cómo queremos que sea nuestra casa, nuestros jardines, etcétera, ¿no? Muchos de los jardines, de los jardines más antiguos de Europa, pues prácticamente son una recreación del jardín del Edén, con la fuente al centro y los cuatro puntos cardinales. Justamente recrean la visión cosmogónica, religiosa, de lo que era el orden divino, ¿no? Entonces, y los jardines van evolucionando y se van adaptando en cada tipo de cultura, pero precisamente son una intervención de lo que, una decisión activa sobre qué especies y en qué forma habitan el entorno que nos rodea.
Sí, ¿qué especies, qué, de animales, de plantas, de, sobre todo plantas en este caso, ¿no?
Pero también sobre todo plantas, pero los animales están siempre ligados a las plantas. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Las mariposas se van a una planta específica que es su planta hospedera. Ajá. Si esa planta la quitamos, desaparece la mariposa. Entonces, ajá, definir una planta trae en consecuencia a los animales que están relacionados con ella.
Y bueno, todo esto relacionado con, es que el museo que estamos construyendo tendrá muchos museos, exhibiciones, exposiciones, salas, espacios con museografía, pero también tendrá jardines, muchos espacios vivos, va a tener estos sistemas vivos, naturaleza acomodada, con decisiones tomadas con respecto a qué queremos que cuente, cómo queremos que te sientas cuando pases por esos espacios. Tiene que ver con eso. Y ahora platícame tú, Héctor, dentro del ámbito de la arquitectura, ¿qué es el paisajismo para un arquitecto? ¿Cuáles son sus potenciales y dentro de qué limitaciones se busca lograr lo que se puede lograr?
Pues mira, yo coincido con Marcos en el tema de que el paisaje surge propiamente con la invención de la agricultura. Este proceso en el que el hombre deja de ser nómada para convertirse en sedentario y comienza a modificar todo su entorno. Y entonces podemos hablar de que no solamente es el paisaje natural, sino también el paisaje urbano, porque a partir de ese momento es como surgen las ciudades. El proceso de formación de las ciudades tiene que ver con la modificación del entorno en beneficio de las actividades que desarrollan las personas, que ha traído como consecuencia pues todo este problema de acabar con los recursos y que ahora hay una mayor preocupación porque el paisaje que está integrado dentro de la ciudad vaya tanto en beneficio de las personas, pero también en generar sistemas ecológicos que permitan que haya mayor biodiversidad dentro de nuestras ciudades.
Ahí está el cruce, entonces, la confluencia entre como lo ve un biólogo y como lo ve un arquitecto, que les quiero invitar a que ahora lo respondan, me ayudan a entenderlo juntos. Entonces, ¿cómo se combinan en un proyecto como el que estamos construyendo aquí en el Museo de Ciencias Ambientales, que además tiene el reto y la obligación de dar un mensaje que tiene que ver con la sostenibilidad? ¿Cómo esto entonces también se combina? ¿Qué se escoge? ¿Cómo se acomoda? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las miras altas que se han puesto en este proyecto?
Pues mira, todos los paisajes que nosotros analizamos o digamos, la manera como los humanos podemos analizar un paisaje es a través de definirlo, es decir, esta es la costa, esta es la montaña, los ríos, el altiplano, que son justamente los paisajes de los que va a hablar el Museo de Ciencias Ambientales, además de la ciudad y el campo. Sin embargo, estos paisajes, esta separación, pues es una ilusión. Todos los paisajes están conectados, son sistemas donde la materia, la energía, la comunicación fluyen entre ellos, ¿no? Es decir, lo que pasa en la ciudad afecta en la ciudad de Guadalajara, afecta a la barranca, afecta al bosque de la primavera, y lo que pasa en esos paisajes afecta a la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, desde la biología, digamos, aporta esta visión sistémica, interrelacionada, de comprender a la ciudad como un ecosistema, de alguna manera, como un paisaje en donde fluyen todas estas relaciones, y lo que nosotros plantamos en la ciudad afecta lo que está afuera, ¿no? Si traemos plantas invasoras a la ciudad, pues se pueden diseminar a los ecosistemas que la rodean. Si traemos plantas nativas, pues pueden fortalecer las dinámicas de los animales, como decíamos, de lo que nos rodea. Entonces, desde la biología es entender la ciudad como un sistema en relación con los sistemas que la rodean, que tiene sus propias características, pero que está conectado.
Sí, y ya hemos tenido algunos episodios anteriormente, de hecho los hicimos tú y yo juntos, Marcos, con respecto a, por ejemplo, qué aprendemos de la naturaleza para nuestros diseños y para vivir más cómodos gracias a cosas que aprendimos de la naturaleza, porque somos también parte de la naturaleza. Hemos hablado también de especies invasoras en algún otro momento, que algunas llegaron primero como ornato, algunas incluso se quedaron y están aquí en cualquier ciudad. Pero platícame ahora tú, Héctor, por favor, ¿cuál es entonces el reto para poderlo lograr? Es decir, me imagino que para los arquitectos y para los ingenieros, pues nada de ser fácil cuando llega un biólogo y te dice, aquí quiero poner un árbol, acá quiero que fluya agua, de este lado vamos a poner más plantitas y está en el segundo piso. ¿Cuáles son los retos? Y de una vez platícanos un poquito cuáles son los estándares, porque este museo está buscando estándares internacionales de sustentabilidad, que según entiendo son certificaciones estrictas, pero sí. que ha sido una meta que se ha puesto, la mira alta, para lograrlo también.
Bueno, yo creo que lo que comentaba Marcos, ¿no?, del tema de la ciudad, que pues uno como arquitecto tiene la obligación de crear un entorno habitable, y de eso se deben incluir también las áreas verdes, pero no deben de ser esfuerzos aislados que existan. Ahorita yo hago un fraccionamiento, le pongo un jardincito y ya está, y el otro hace un fraccionamiento y pone el otro jardincito. Tiene que haber un esfuerzo de crear sistemas de ciudad dentro de la vegetación y que nos permita crear diferentes ecosistemas urbanos, que como dice Marcos, todo este tema de las especies como las abejas, mariposas, pues también tienen una función sustantiva dentro del desarrollo biológico dentro de la ciudad, que permiten que haya una mayor biodiversidad. Ahora, también nosotros dentro de la ciudad pues buscamos tener estas plantas que son bonitas, y todo el mundo quiere tener muchísimas jacarandas en las ciudades porque se pintan de color morado en primavera, pero pues es una especie que no es de aquí, entonces al menos de Guadalajara, es una especie que es de Sudamérica, y que el hecho de traerla a esta ciudad pues conlleva que también va a venir en demérito de las plantas nativas. Entonces también si somos un poquito más conscientes de utilizar plantas nativas o endémicas, son plantas que necesitan un menor consumo de agua, un menor mantenimiento, porque son plantas que siempre han estado aquí. Y eso en ese sentido, pues es algo que hemos enfocado en el tema del museo. Como tú bien lo comentas, el museo está buscando la certificación LEED, que para quien no lo conozca, la certificación LEED te la da el Green Building Council, que es una institución en Estados Unidos que certifica a todos los edificios en el mundo que tienen ciertas categorías de sustentabilidad, que tiene que ver con el manejo de la obra, con las estrategias de construcción que vayan a reducir la huella de carbono durante los procesos constructivos, y también en las estrategias de eficiencia energética y de manejo del agua.
Entonces, esta certificación que te mide cómo estás haciéndolo en procesos constructivos y también una vez que esté operando el edificio.
Sí.
¿Y se mantiene entonces esta
certificación? La idea en general de los edificios que están certificados con LEED es porque durante el proceso de construcción generaron procesos limpios. Esto quiere decir que la huella de carbono se redujo por el tema de utilizar, por ejemplo, menos cemento, que las maderas sean certificadas, que no sean de un aserradero ilegal, que hay una proximidad de los materiales que se están utilizando.
¿Eso qué significa, por ejemplo, en términos claros aquí, digamos, en esta construcción?
Por ejemplo, el tema de las maderas certificadas, que quiere decir que las maderas que se pongan en el museo, tienen que estar certificadas que vienen de un aserradero legal, ajá, que no es un espacio que está depredando el ecosistema, porque hay partes del país en las que
claro,
hay muchos aserraderos.
Y si viene de una producción que está planeada, controlada, uh-huh, incluso sostenible, pues, se está premiando también a esa práctica. Y lo de la proximidad, uh-huh, de que incluso de los materiales,
los ladrillos. Tiene que ser un radio de alrededor de 800 kilómetros. Uh-huh. Y entonces, bueno, por ejemplo, el acero, pues lo tienes que traer en un radio más pequeño que 800 kilómetros.
O sea, ¿no? Que no podemos ir a comprar a China aunque salga más barato.
No, porque al final el hecho de transportar todo el material desde China implica que vas a tener una mayor huella de carbono en el proceso de transporte. Uh-huh. Entonces, lo que se está buscando es, desde lo local, solucionar el problema constructivo y con las estrategias de eficiencia energética y de manejo del agua.
Bueno, así es como vamos a hacer que funcione, digamos. Esa es la estructura que lo va a sostener. Y Marcos nos explicaba cuáles son los paisajes y cómo se interconectan, porque no sé si lo hemos mencionado y seguramente no lo suficiente. La apuesta de este museo es mostrar cómo, aunque vivimos en ciudades la mayoría, dependemos desde la ciudad de los paisajes, de los entornos que la sustentan. La ciudad siendo uno de estos paisajes, ¿no? Pero la interrelación que tiene con todos los paisajes alrededor, tanto los paisajes, digamos, en los que nosotros hemos intervenido, prácticamente en todos hemos intervenido, pero los que están más intervenidos, como el paisaje rural, en donde crecemos nuestro alimento, como la montaña, como el mar, que ya la intervención humana existe presente, pero bueno, la transformación ha sido presente, pero no tanto como la de la ciudad, que es totalmente antropocénico. Entonces, esa es la estructura, esa es la idea. ¿Y cuál es la proyección? ¿Qué se puede lograr? ¿Cuál es el valor que tendría en términos simbólicos, en términos estéticos, el uso prácticamente a estado del arte de cómo vas a integrar los sistemas vivos a una narrativa museográfica?
Bueno, aquí ocurren varias cosas. El museo es un medio de comunicación. La intención es, a través del concepto del paisaje, hacer evidente estas bellezas de las maravillosas confluencias del occidente, que no siempre están tan evidentes, ¿no? Lo que platicábamos en otros podcasts, tendemos a pensar en los bosques, pero en los bosques siberianos. Tendemos a pensar en los paisajes áridos, pero del desierto del Sahara. Y aquí también hay otro tipo de paisajes que vale la pena reconocer y sobre todo eso, conocerlos. Algunos ni siquiera tenemos idea de cómo son. Es muy difícil decir, bueno, aquí empieza uno, aquí empieza otro, como decía, pero los hemos sistematizado en este grado de intervención, ¿no? Empezamos con la ciudad como el paisaje más tecnificado, donde hay mayor, digamos, cantidad de cemento por metro cuadrado, mayor cantidad de personas, mayor cantidad de otras tecnologías que no vamos a ver hacia los paisajes silvestres, ¿no? Entonces la ciudad sería el centro, porque además también es el foco analítico del museo para comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Entonces la ciudad va al centro. ¿Qué sigue de la ciudad en términos reales? ¿Qué pasa cuando sales de la ciudad? Pues te topas con el campo, con esa dinámica que está súper naturalizada, pero que a la vez es una naturaleza muy controlada, donde decidimos mucho qué especies están ahí, que son precisamente aquellas que aportan principalmente a la alimentación y a otras industrias, ¿no? Entonces el siguiente paisaje es el campo. Nosotros vamos a tener algunos jardines que representan el campo, que tenemos, por ejemplo, en las terrazas prehispánicas, tenemos un jardín de mariposas que se trata justamente de esta fase después de que un cultivo descansa y crece toda la hierba, entonces se llenan de insectos. Ese es el jardín mariposa. Está el jardín del cultivo tequilero, que es un paisaje, o el paisaje gavero, que es un paisaje muy característico de Jalisco particularmente. Luego del campo sigue, digamos, los paisajes silvestres, y estos los hemos definido un poco más de acuerdo a la topografía, ¿no? Entonces tenemos en la cúspide las montañas, entonces las montañas y sus bosques tendrán todo un set de jardines dedicados al bosque de tequila, por ejemplo, que donde abunda la obsidiana, donde están estos pinos y encinos, están los bosques mesófilos de montaña. Tenemos toda una exhibición que es el arboretum, el cual es prácticamente un bosque nebuloso que sale de la galería de la montaña, que se desborda, ¿no?, hacia el cañón del museo. Hay un cafetal también que justo habla precisamente esta relación entre lo que se produce en los bosques y las montañas. Esta costa, la costa prácticamente por la representación de todas las palmeras, de todas las dunas costeras, el antiguo comercio de conchas. Tenemos el paisaje del altiplano árido, donde precisamente está conectado con lo del paisaje gavero, pero que también está la parte de la minería, de la ganadería, de las cactáceas. Y tenemos el paisaje de ríos y lagos, que está representado con algunos jardines, como el jardín de lluvia, que es precisamente un punto donde se va a estar captando agua de lluvia, aunque hay varios pozos de absorción en todos los jardines. Tenemos un pequeño jardín que es el del lago, que está en la azotea, porque bueno, además los jardines del museo no se limitan solamente a los jardines de sitio, que son aquellos que rodean la planta baja, sino que hay jardines en cada una de las terrazas a nivel medio y un gran jardín abierto en la azotea, que es como un mirador gratuito. Entonces eso, en todos ellos se replica una y otra vez este concepto de la ciudad rodeada por el campo, y ya conectado con los paisajes silvestres.
Sí, este jardín que va a haber en la azotea, a mí me gusta mucho decir que es como un parque, ¿no? Porque pues, para empezar, la planta o la superficie que cubre el edificio es bastante grande, bien pudiera parecer una manzana de una ciudad, y va a estar cubierta en gran parte de esa superficie de plantas, es decir, va a ser como un parque público a 24 metros de altura, y además se ve todas las ciudades de ahí arriba, ¿no? Entonces va a estar cubierto por arriba, por los lados, de diferentes paisajes, jardines representados, paisajes representados en sus jardines, además de un jardín que ya estamos a punto de poner en marcha, que es otro que también en las limitaciones de espacio y de que no había el sustrato ideal, se puso a andar ya un jardín. Platícanos tantito de eso.
Bueno, el jardín educativo, ese es un espacio, digamos, que se anexó después. Es un área del Centro Cultural Universitario que inició siendo un vaso captador de agua de lluvia. Actualmente tiene un pequeño bosque que surgió de esos niveles de humedad y que se está diseñado para que sea un huerto urbano. Entonces, en ese huerto urbano las personas van a conocer un poco más de cómo se produce alimento en las ciudades, y tiene que ver con justamente el paisaje del campo y de la ciudad, pero este es un proyecto que va más hacia el desarrollo comunitario. Entonces va a tener otro tipo de programación. Pero yo creo que de las cosas más desafiantes de este museo ha sido justamente la azotea. No sé, Héctor, seguramente te ha tocado, sobre todo, por ejemplo, de los árboles o la impermeabilizada.
Sí, a ver, es que cuando uno se imagina la azotea, pues tienes que tener una serie de características para proteger la museografía. Nosotros no podemos permitir que caiga una gota de agua.
Sí, no puede haber goteras.
Entonces, ha habido una serie de estrategias de impermeabilizar totalmente la azotea, crear diferentes sistemas de drenaje, y el tema de los árboles, ¿no? Vamos a tener alrededor de 7-8 árboles que buscamos que crezcan a 6-7 metros de altura aproximadamente.
Y que aparte no están al piso, al suelo.
No, porque al final el problema es tener un árbol de esa altura en un terreno que no es natural, pues tenemos que hacer una estrategia de crear taludes y crear una estructura que soporte el árbol propiamente.
O sea, no son una pequeña maceta.
Estamos inventando nosotros una especie de contenedor que va a sostener el árbol y que va a permitir que crezcan las raíces y que en función de cómo vaya creciendo, pues se enraíce y ya se vaya agarrando de la estructura.
Y que no haya goteras aún cuando llueva y agarre más agua.
Y con las lluvias que existen aquí en Guadalajara, pues es un mayor reto, ¿no? Todo el proceso de lluvia. Que además esta agua la vamos a aprovechar para infiltrarla al subsuelo. Okay. En la parte de la planta baja vamos a conducir todas las aguas y se va a infiltrar, porque gran parte del problema que existe en la ciudad con el tema del agua, pues es la desecación de los mantos freáticos. Okay. Entonces el museo está buscando también solucionar de una manera constructiva esa situación.
Y además no estamos hablando de una losa horizontal, o sea, esto es un caminamiento con subidas, bajadas, curvas, y eso le da una dinámica muy interesante.
La misma forma del edificio.
La forma del edificio, pues...
Tiene
pues,
formas caprichosas, llamémosle.
Que al final el edificio tiene esas pendientes que nos va a permitir también que funcione como una galería de la ciudad. Entonces, es un edificio que no es alto, tiene 25 metros de altura en la parte más alta, pero por la ubicación en la que está, tiene, yo creo que una de las vistas más privilegiadas de todo Guadalajara, porque al final tú puedes ver toda la ciudad, el bosque de la primavera, la barranca de Huentitán, y es este proceso también que nosotros hemos buscado de democratizar el paisaje. No hay edificios hasta este momento en Guadalajara, de todas las nuevas construcciones que se están haciendo, que tenga un mirador para las personas, para que puedas apreciar tú la ciudad y todos los límites que existen, ¿no? También la ciudad no se ha desparramado de forma indiscriminada, porque hay ciertos límites que le dicen a la ciudad, pues hasta aquí llegas, ¿no? La barranca y el bosque de la primavera por otro lado. Entonces, no hay estos espacios, y el museo lo que busca es que se puedan aprovechar las azoteas para eso.
Que según entiendo es una de las características de la firma arquitectónica que diseñó el museo. ¿Es Nojeta la firma?
Es Nojeta, que es un estudio de origen noruego que tiene oficinas en diferentes partes del mundo, en Nueva York, en París, en también en Oslo. Ellos, pues la obra principal que han hecho es el Teatro de la Ópera de Oslo, han hecho también la Biblioteca de Alejandría, y nosotros estamos muy contentos porque esta sería la primera obra arquitectónica de Snojeta en Latinoamérica.
Y, oye, y pues ya que estamos hablando de Snojeta Internacional y la relación con esta firma pues de nivel, como ya lo platicaste, la Ópera de Oslo es un edificio que también uno puede caminar por la azotea fácilmente con una pendiente muy, no muy pronunciada, que puedes subir sin que te pese. Pero platícame, Héctor, porque pues hay que decirlo, este proyecto ha tenido ya algunos resultados antes de que siquiera se ejecute. El proyecto mismo ha tenido eco en varios lugares y, pues bueno, precisamente la semana pasada supimos de un tercer galardón internacional al proyecto. Platícanos rápidamente eso.
Bueno, el proyecto de paisaje y en general del museo como tal ha tenido 3 premios este año con el tema de paisaje, y el último que hemos recibido es el del New York Design Awards, que tiene que ver con los procesos de sustentabilidad del museo, ¿no? No solamente el tema del paisaje, sino cómo el paisaje incide en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces se hizo una evaluación de qué objetivos son los que se están cumpliendo con el museo, y por eso salimos con una evaluación bastante favorable para poder conseguir este reconocimiento.
Sí, la semana pasada veo que es la medalla de plata en la categoría de diseño ambiental, que esto es uno de los premios internacionales más importantes, Better Future, the New York Design Awards 2023. Y es de hecho el tercer galardón, porque antes fue el DNA Paris Design Awards, también 2023, uh-huh, y el Architecture and Design Community Awards 2023. Bueno, premios al paisajismo, menciones, galardones internacionales por el proyecto que se va a ejecutar, que todavía no se ejecuta, pero que está planeado aquí. ¿Hecho por quién? ¿Por Snojeta, pero también un equipo de trabajo acá en México?
Bueno, Snojeta tiene la dirección arquitectónica del proyecto del museo. Hay una dirección arquitectónica de obra que va por parte del estudio de JSA, que es Javier Sánchez Arquitectos. Y el proyecto ejecutivo del paisaje, hemos estado trabajando con Metro Arquitectura de aquí de Guadalajara para poder desarrollar la propuesta de paisaje. En este proceso, que ha sido un poco largo del museo, también han participado 2 estudios como SAP de aquí de Guadalajara, y bueno, también estas colaboraciones de museografía que ustedes ya seguramente han dicho en el podcast, ¿no?
Sí, porque bueno, el equipo que trabajamos, que estamos dentro de este podcast, somos parte del equipo de museografía que desarrolla contenidos, pero Marcos precisamente del equipo específicamente dirige Sistemas Vivos, y pues te invito, Marcos, que nos expliques un poco tu intervención en esto, para llevar esto ya, este podcast, este tema, hacia un cierre con respecto a para qué se hace esto, cuál es el valor social que va a imprimir este proyecto que se busca, y cuál es el valor social del paisajismo en general.
Bueno, independientemente de que nosotros desde la museografía tenemos un planteamiento conceptual y esperamos apoyar, ¿no?, en hacer visibles esto que decía, ¿no?, de la diversidad, de las maravillas del occidente. El paisaje, el paisajismo urbano además en particular, no es algo que podamos decir que 2 o 3 personas hacen. Esto es una construcción social. Todos lo hacemos todo el tiempo, cada vez que traemos una planta, cuidamos una planta, respetamos una planta, colaboramos en la construcción social del paisaje. Incluso el color de nuestra casa abona a la estética conjunta de todo lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, el paisajismo es precisamente, y este en particular del museo, es dar una paleta distinta, es dar una opción distinta, es abonar en la estética, es traer al espacio público visible aquello que habita en los espacios silvestres y que no siempre conocemos. Van a ver las personas la biodiversidad de agaváceas que se aprovechan en el occidente, van a conocer las palmeras de otras regiones del occidente, van a conocer el bosque nebuloso, es decir, hay muchos aspectos que se van a hacer visibles, pero esto también suma en las prácticas de la sociedad. Los jardines, los parques, los camellones, los huertos urbanos y cualquier área verde dentro de la ciudad aportan muchos sentidos ambientales, por ejemplo, decíamos, en la captación de agua de lluvia, en la reducción de la sensación térmica, en la reducción del sonido, en la captación de CO2, en la acumulación de biodiversidad, de mariposas, de aves, ambientalmente, ¿no? Socialmente también tienen efectos. Sabemos que el color verde per se reduce la presión cardíaca, reduce te ayuda a tranquilizarte básicamente, ¿no?
Está rodeado de cortisol, del verde, del estrés, de ansiedad.
Nos ayuda, nos permite tener una vida más relajada, más tranquila. Son espacios públicos de encuentro, es en el parque donde te topas al vecino, al amigo, a los jóvenes, a gente que con quien no estarías conviviendo dentro de tu casa, ¿no? O en tu trabajo. O sea, es un espacio que permite que la comunidad se integre, se relacione, se conozca, conviva, se ejerciten las reglas de la sociedad, de la comunión, del respeto, de la comunicación, etcétera, ¿no? Estos espacios son indispensables en eso, en la construcción social de la comunidad. También permiten la expresión. Hay jardines, incluyendo el jardín educativo, donde las personas van a poder hacer cosas, proponer cosas, realizar actividades artísticas o culturales, o encontrarse con amigos, etcétera, ¿no? Es decir, los jardines no son solamente lo que decíamos, ¿no? Esta parte estética de ornato, no son solamente la ventaja ambiental, sino que son parte de la construcción social de las ciudades que queremos a futuro. Justamente hace rato que mencionabas la jacaranda, nosotros acabamos de plantar una jacaranda en el jardín educativo, precisamente por eso, porque es un árbol que se ha llevado a todo el planeta. Si se meten a la plataforma naturalista y buscan en el mapa dónde hay jacarandas, se van a encontrar jacarandas en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, y vienen del norte de Argentina. Entonces, de alguna manera, ese es un símbolo de cómo el humano busca color en las ciudades, ¿no? En los años 60, más o menos, que dijeron, nos falta ver este cambio, ver esta explosión de flores que no se notaba. No queremos, aunque no parezca, no queremos que las ciudades sean estos espacios estériles, grises. Queremos sentir la transformación del tiempo, y esto lo hace el arbolado, por ejemplo, el tema de la jacaranda. Y un dato curioso, y la otra razón por la que la escogimos, es porque a pesar de ser una especie sumamente distribuida en el planeta, de donde viene, en el norte de Argentina, su población está vulnerable en la lista roja de especies en peligro de extinción. La jacaranda es la jacaranda nativa, la de allá de Argentina, está en peligro de extinción, así decirlo.
Está en todo el mundo, pero de donde viene está en peligro.
Pero donde es, estamos devastando su ecosistema natural. Y de hecho, la palabra jacaranda viene de un vocablo guaraní que significa flor aromática, y el aroma de la jacaranda no se percibe en las ciudades, por lo que posiblemente sea como el chile de Yagualica, que solo en su tierra se comporta como es.
Solo,
¿no?
solo pica, solo es enchiloso cuando viene de Yagualica, pero el que viene de China, más barato, pero no pica igual.
Sí.
Y además esta jacaranda fue un simbolismo especial por la visita de Michelle Bachelet, que fue la comisionada de Naciones Unidas para Igualdad de Género. Entonces, es sudamericana también ella. Entonces,
bueno, esto
tiene que ver con identidad, tiene que ver con símbolos, tiene que ver con construcción de comunidad. Yo creo que esto de estos paraísos artificiales que propuse ponerle así de título a este episodio, porque son paraísos. Los paraísos no los imaginamos, y artificiales porque los estamos construyendo. Son partes de pedacitos de esa imaginación que queremos conjuntamente, compartido, en cooperación, plasmar. Y en el Museo de Ciencias Ambientales hay una cooperación muy grande entre personas, entre profesionales, entre instituciones, entre firmas, entre países, que se están confluyendo en este proyecto que estamos construyendo aquí. Así que si nos estás viendo a través de YouTube, por ahí pusimos algunas imágenes. Si no, búscanos en Museo de Ciencias Ambientales, así pegadito todo, .org.mx. Ahí puedes ver el paisajismo, ahí puedes ver los diferentes renders de cómo va a estar distribuido, cómo van a estar distribuidos los jardines que platicaba Marcos. Vamos a poner algunas imágenes durante el episodio en YouTube. Y pues bueno, yo creo que ahí le dejamos, compañeros.
Sí.
Muchas gracias, Héctor, que nos viniste a acompañar. Héctor es parte del equipo del museo, así que más adelante, si necesitamos otra cosa de arquitectura, ya sabemos, vamos a traer al arquitecto Héctor. Héctor Ramírez Magaña, muchas gracias por acompañarnos en Crónica.
No, gracias a ustedes por la invitación, encantado.
Gracias, Marcos, y pues sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. y en las redes sociales del museo. Síganos en Museo de Ciencias Ambientales, en todas las redes sociales convencionales. Yo siempre digo todas, pero no, las convencionales, las que más usamos, porque hay muchas, muchas otras que yo ni conozco. Si te gusta lo que hacemos, compárteselo a alguien. Probablemente alguien más quiera escuchar lo que estamos haciendo, y sobre todo te invitamos a que sigas atento a la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.